Si eres un apasionado de la naturaleza, del cicloturismo, del senderismo, si te gusta viajar en familia, tu podcast es Caminos Naturales, en Radio Viajera.
Bienvenidos a un nuevo podcast de Caminos Naturales. Desde el año 1993, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha desarrollado el programa Caminos Naturales. En un principio, la configuración de las rutas se basó en un acercamiento de los visitantes a la naturaleza y al entorno rural, sin tener en cuenta a este último. Hoy en día, el programa Caminos Naturales busca consolidar estos itinerarios como ejes o elementos vertebradores del desarrollo sostenible de las zonas rurales. Pretenden interconectar el mundo rural y favorecer sus comunicaciones. De esta forma se integran en los tres ámbitos de la sostenibilidad, con efectos positivos sobre los aspectos ambientales, económicos y sociales. No solo permiten el acercamiento a la naturaleza, a la belleza y a la singularidad de los paisajes y el regreso al medio rural, sino que también impulsan esos espacios para hacerlos económicamente viables, lo que se traduce en un aumento del bienestar social de la población del entorno.
Para que la relación entre el entorno y los usuarios de los caminos naturales sea equilibrada y sostenible, se apuesta por un tránsito de las mismas sin vehículos motorizados. De esta forma, el programa de Caminos Naturales fomenta el uso de la bicicleta u otros vehículos no motorizados y el senderismo. Reducir el impacto de la contaminación en el medio natural y rural es fundamental para impulsar su revitalización. Esto último pasa por fomentar un turismo activo y sostenible, un turismo en el que Caminos Naturales pretende ser referente. Así apuesta por una relación armónica con el ecosistema y por lograr que el paso humano tenga el menor impacto negativo posible en el patrimonio rural, histórico, natural o cultural de cada itinerario.
Recuerda, Caminos Naturales, los de la señal roja.
En el programa de hoy pasearemos por la ribera del segundo río con más kilómetros de la península ibérica. Con 930 kilómetros es además el más caudaloso. Atravesando 7 comunidades autónomas, hablamos por supuesto del río Ebro, cuyo recorrido nos llevará desde Cantabria a Tarragona, al famoso Delta del Ebro. Dada su gran extensión, dividiremos el camino natural del Ebro en varios podcasts. En este primer episodio empezaremos por el origen tradicional del río en Fontibre, en Cantabria, y desde allí recorreremos 6 rutas, que nos llevarán hasta la localidad de Manzanedo.
Comenzamos en el origen tradicional del Ebro, su nacimiento en Fontibre. Su nombre hace referencia justamente al nacimiento del río en latín, Fontes Iberis, Fuentes del Ebro. Conocida como la Fuentona, es un manantial del que emanan las aguas del río y está ubicado en un paraje digno de ver y poder disfrutar de los sonidos de la naturaleza. Lo cierto es que, como decimos, este manantial es el origen tradicional, pero acercándonos al Centro de Interpretación de Fontibre, Elena, guía del centro, nos cuenta una de las curiosidades que esconde el Ebro.
Fontibre es una localidad que está a 5 kilómetros de Reynosa y hacia el sur de Cantabria, en la comarca de Campo, y a unos 20-22 kilómetros tenemos pues la Sierra de Líjar, el Pico Tres Mares, bueno, Alto Campo, así lo conoce mucho más la gente porque es más famoso por la estación de esquí. Uh-huh. Pues ahí en la estación de esquí está el Pico Tres Mares, que es un pico que da lugar a tres ríos que van a los tres mares, y de ahí el nombre. Y uno de ellos pues es el río Híjar, que viene hacia Fontibre, pero lo que hace es que pierde un poquito de agua de forma subterránea, que llega aquí, a la Fuentona, a lo entendido como nacimiento del Ebro. Pero en realidad tendríamos que contar con todo ese trayecto de río Híjar, desde arriba, desde el Pico Tres Mares. Y lo que es el entorno del nacimiento como tal, Es una zona arbolada, pues muy bien acondicionada, muy cómoda para ser transitada en cualquier tipo de calzado. Bueno, no, desde lo que es el parking al nacimiento en sí, hay muy poquito, hay 5 minutos de bajada por escaleras y rampas para cualquier zona, y vaya, muy cómodo, con un parking amplio. Y aquí en el parking está el centro de interpretación y la oficina de turismo. Entonces, entre las dos casitas, pues intentamos dar toda esa información necesaria para quien viene a visitar.
El centro de interpretación se encuentra en el término municipal de la Hermandad de Campo de Suso. El acceso principal al centro se realiza desde la capital comarcal, Reynosa, a través de la autovía de la Meseta, o A67, que conecta Santander y Palencia, desde la cual parte, en dirección oeste, la carretera comarcal CA178, hacia la estación de esquí de Alto Campo, que nos lleva directamente a la localidad de Fontibre. El Centro de Visitantes del Río Ebro pretende aproximar al turista al conocimiento de la diversidad cultural, social y paisajística que el río ha generado a lo largo de la historia. Elena nos recomienda otros lugares de interés para los que se animen a visitarlo.
Un montón de rutas, muchas de ellas PRs, pequeños recorridos de unos 6, 8, 11 kilómetros, muy, muy asequibles hacia nivel familiar. Además, bueno, pues todos los pueblos de campo tienen en sí el paisaje campurriano. Es un paisaje muy diferente al resto de Cantabria. Y que sorprende, porque bueno, no te esperas ese tipo de paisaje verde ya, pero aún no tan montañoso. Y entonces, al ser una zona en transición entre la Cantabria más verde de los valles y demás y la Castilla un poquito más seca, bueno, pues es una zona de transición que siempre, por tanto, es muy rica. Así que el paisaje es digno de ver. Y luego los pueblos de la zona, de toda la comarca de Campo, y su historia. Bueno, tenemos aquí cerquita, por ejemplo, en Argüeso, el poblado cántabro de Argüeso, un lugar para entender cómo vivían los cántabros antes de la llegada de Roma. En Argüeso mismo, en ese mismo pueblo, tenemos el castillo de Argüeso, ambas cosas visitables y muy cómodas también. Eso sería como lo más cercano, aparte de, por supuesto, todo el entorno de Alto Campo, que en verano, pues sobre todo en verano, porque si no la nieve no nos lo va a permitir, en invierno para esquiar y en verano para subir hasta el mirador de la Fuente del Chivo, desde donde hay unas vistas pues espectaculares de gran parte de Cantabria, parte de Palencia. Es un lugar, pues, que sorprende bastante.
Como decía Elena, en esta primera etapa del camino es donde disfrutaremos de las impresionantes vistas desde Peñalabra, Pico Tres Mares, Reynosa y el embalse y los meandros del Ebro. Al fondo veremos las montañas pasiegas, con el Castro Valnera y el Picón del Fraile. La ruta termina en el monasterio de Montes Claros, que cuenta con hospedería, de mayo a octubre, bar y un museo con una notable colección de mariposas. Esta ruta tiene una longitud de poco más de 26 kilómetros, con una duración estimada andando de 7 horas y media. La segunda de las etapas está marcada por el arte románico y una arquitectura típicamente montañesa, saliendo desde Montes Claros y llegando a Villanueva de la Nía. Todas las localidades que se atraviesan durante este recorrido presentan notables monumentos, desde iglesias románicas a palacios de época moderna, así como interesantes ejemplos de arquitectura típicamente montañesa. Es el ejemplo de Aldea de Ebro, localidad declarada Conjunto Histórico Rural. Su núcleo poblacional está enclavado en un paisaje rodeado de bosques. Está formado por casas de carácter popular, típicas de la zona, con 2 pisos y realizadas en piedra de sillarejo, con las fachadas encaladas. Lo más característico es el conjunto de edificaciones religiosas en torno a la iglesia parroquial.
También es signo de esta característica arquitectura montañesa la iglesia de San Bartolomé, en la localidad de Aroco, que todavía se mantiene afortunadamente en buen estado de conservación. Es un templo construido en el siglo XVI que muestra claramente su origen rural. Como hemos indicado, esta etapa termina en el puente del arroyo del Molino Mardancho, en Villanueva de la Nía. Hasta allí su longitud es de poco más de 26 kilómetros, siendo su gran distancia la máxima dificultad de esta ruta. A partir de aquí también podemos desviarnos desde Aldea de Ebro hasta San Martín de Lines. Esta variante nos adentra en la forma de vida de la montaña cántabra, también un poco más de 26 kilómetros de longitud. Poliéntes es nuestro siguiente objetivo. La tercera etapa nos lleva por los terrenos de Valderredible, pasando por interesantes localidades como Sobrepenilla, que muestra la iglesia románica de San Martín, y Rebollar de Ebro, donde merece la pena desviarse para visitar la ermita de Santa María. En Sobrepeña destaca su iglesia de Santa Juliana, que data, según señala su portada, de 1567. Cuenta con lonja y espadaña a los pies, desde la que se otean magníficas vistas. Sobresale también el Centro de Dinamización Rural La Cojura del Ebro. Óscar dirige este complejo y nos cuenta más sobre su oferta, sus alrededores y la elaboración de una sidra muy especial que elaboran ellos mismos.
Nos encontramos en el sur de Cantabria, en el municipio de Valderredible, en el pueblo de Sobrepeña de Ebro. Y bueno, tanto el nombre del valle y como del pueblo, pues tienen relación con él. Con el río Ebro, que es el río que bueno formó el valle hace muchos años, un valle tranquilo y bueno con mucho que ofrecer. Aparte de hospedar y de alojar a todo aquel que pueda venir, ahora mismo pues bueno la gente de Cantabria, también ofrecemos facilidades. Y si en esta época las actividades están un poco más complicadas para hacer, lo que siempre hacemos en nuestro alojamiento es dar información de todo lo que se puede hacer en nuestra zona. ¿Por qué es importante el valle o qué invitaría a conocer y a pasear en el valle? Bueno, pues hay tres pilares fundamentales que tenemos en el valle, que es la naturaleza, es el románico y es el rupestre. Dentro de la naturaleza, bueno, pues tenemos el sendero del Ebro, el GER99, un sendero que bueno, nace en Contibre y va hasta Tortosa, 1000 y pico kilómetros de sendero. Tenemos varias etapas por nuestro valle que te ayuda a conocer un poco más pues por donde recorre el río, los puntos bosques de ribera y sobre todo flora y fauna que bueno, en Valderredible es bastante rica. Otro pilar que sobresale del valle es el Montijero, la masa mixta que tenemos de roble, albar y haya, espectacular. Yo a cualquiera que nos escuche y que nos oiga, pues le invito a ir al Montijero, para mí la joya del valle. Por encima de todo demás, sobre todo en primavera y en otoño, pero bueno, cualquier época es. Más conocidas, pues sobre todo la colegiata de San Martín de Línez, se pondría Castillo Valdelomar, Villanueva de la Nía, Montecillo, Sobrepenilla, bueno, hay muchas. Por diferentes motivos, a los que les gusta el románico pasan mucho tiempo por Valderredible, porque tiene mucho que ver. Además del románico, también tenemos ermitas rupestres, que bueno, son menos conocidas. A la gente se sorprende más a verlas, porque bueno, no es algo que se vea en todos los sitios, ¿no? Son como pequeñas cuevas excavadas en roca, normalmente en arenisca, ermitaños que venían desde la zona de La Rioja, pues cristalizando la comarca, y se creaban sus pequeñas ermitas, ¿eh? Estamos hablando allá desde el siglo VII, siglo VIII, siglo IX, y la verdad que llama mucho la atención, pues la de Santa María de Valverde, Fresillas, Arroyuelos, Campo, Encalazo, bueno, hay muchas. Una de las patas de esa mesa es nuestra sidra natural en producción ecológica, una sidra muy rica de tomar, suave. Hay algún asturiano de estos que son muy sidreros que te dicen que es un poco floja, pero bueno, es una sidra que al tomo desde la prueba le gusta seguro, muy naturalmente, en producción ecológica, sin ningún tipo de producto de síntesis químico. Manzana, prensamos, sale el mosto, fermenta los depósitos, bueno, la botella no tiene más. Si hacemos algún tipo de actividad relacionada con ella en época de recogida de manzanas allá en noviembre, para que la gente pueda venir al valle, conocernos un poco de cómo hacemos la sidra, lo vamos al lagar, ponemos la prensa, prensamos un poco, probamos el mosto, vemos un poquito cómo funciona, pero bueno, no es nuestra actividad principal, es algo que ofrecemos a nuestros clientes, pero nuestros clientes tienen mucho que ver solo con las actividades que vamos a decir que es fuera de nuestro lagar o fuera de nuestra casa.
Poliéntes es el punto final de la tercera etapa. En su Puebla Vieja se conservan muestras interesantes de arquitectura popular, con alguna casona solariega y muchos blasones heráldicos. Tanto la arquitectura tradicional como el folclore típico de Valderredible son objeto de visita en el Museo Etnográfico de Poliéntes, donde podemos conocer los rasgos que definen la cultura y las costumbres locales. Otros elementos del patrimonio artístico de Poliente son su iglesia parroquial, un sobrio edificio del siglo XVIII dedicado a San Cristóbal y el Humilladero de las Ánimas, ubicado en la salida del pueblo dirección Ruijas. Esta tercera etapa es de casi 16 kilómetros.
Recuerda, caminos naturales, los de la Señal Roja.
Hacemos un alto en el camino para conocer las últimas noticias del programa Caminos Naturales. Por ejemplo, este mes de abril se publicará un nuevo boletín de Caminos Naturales en su página web con nuevas entrevistas y recorridos por las mejores rutas de toda nuestra geografía. Podéis acceder al actual y consultar el siguiente cuando se publique a través de su página web, que encontraréis en la descripción de este episodio. Además, en colaboración con la Fundación 11, el programa Caminos Naturales ha elaborado una nueva guía técnica de accesibilidad para caminos naturales. Desde el Ministerio se considera prioritaria la inclusión en todos los programas para que la mayor cantidad de personas puedan disfrutar y andar el paisaje a través de los caminos naturales.
A través de su página web también podréis acceder al manual técnico de la Cañada Real Soriana Occidental, en la que se explica tramo a tramo el recorrido que harán cicloturistas y senderistas. A pesar de la situación sanitaria y respetando todas las medidas de prevención, la Feria Internacional de Turismo de Madrid, FITUR, tendrá lugar entre los días 19 y 23 de mayo. Allí se podrá conocer toda la información más relevante sobre el programa de Caminos Naturales y poco a poco se irá dando más información. Recomendamos estar atentos al boletín de Caminos Naturales y a su página web para saber más noticias de FITUR.
Recuerda, Caminos Naturales, los de la Señal Roja.
Continuamos el camino natural del Ebro en su cuarta etapa, desde Polientes a Orbaneja del Castillo. En su transcurso volveremos a pasar por antiquísimos monumentos religiosos como la iglesia románica de Nuestra Señora de la Asunción del siglo XII en Arenillas de Ebro o la colegiata de San Martín de Lines, en origen monasterio benedictino con influencias mozárabes del siglo X. Fue en el siglo XII cuando se levantó su iglesia románica y en el siglo XVI el claustro, que alberga sarcófagos bellamente labrados del siglo XIII. Al entorno de casas de influencia montañesa e iglesia románica se une al final del camino una vegetación más abierta que nos deja ver la localidad de Ornabeja del Castillo, el final de la ruta. Para muchos, uno de los pueblos más bonitos de Burgos y recibe al visitante con una imponente cascada de 25 metros de altura que baja por un torrente en forma de escalera. La aldea ha sido declarada conjunto histórico, está encajonada entre las paredes del cañón del río Ebro y tuvo su origen en la Edad Media.
Una visita recomendada sería el complejo kárstico de Orbaneja. Está ubicado en la llamada Comarca de los Páramos, situada a su vez a la orilla del río Ebro y colgada sobre él unos 40 metros. Está formado por 5 cavidades que suman más de 25 kilómetros de desarrollo. Estas son la Cueva del Agua, el Barbancho Socueto, la Cueva del Níspero y el Sumidero del Aguanal, ubicado este último en la localidad de Barrio de Bricia. De estas 5 cavidades, 4 están conectadas entre sí y forman el sistema Barbancho, Socueto, Cueva del Agua, Níspero, sistema que con 23 kilómetros de desarrollo explorado se coloca entre las 3 mayores cavidades de Castilla y León. Hasta Orbaneja del Castillo, la ruta tiene una longitud de 17 kilómetros y medio. Orbaneja del Castillo es uno de los pueblos más conocidos de Burgos y uno de los más bonitos. Una cascada imponente se puede apreciar desde el mismo centro del pueblo. La quinta etapa une Orbaneja del Castillo, Valdelateja y Pesquera de Ebro. Recorreremos las hoces del Ebro y Rudrón, que se abren paso entre un paisaje calizo, formando impresionantes hoces, gargantas y desfiladeros. Estos ríos han tallado espectaculares cañones con una profundidad en algunos puntos de casi 200 metros. Tiene una riqueza y una diversidad botánica que le proporcionan uno de los mayores valores ecológicos de toda la península. El Parque Natural de las Hoces del Alto Ebro y Rudrón, que se extiende a lo largo de unas 46.000 hectáreas, tiene en su agua la gran protagonista. Aquí es justo cuando irrumpe el otro río, el Rudrón, hermano menor del Ebro, en cuyo curso se funde y se confunde, encajonado también entre el verdor. En esta red de senderos no faltan tampoco miradores, desde los que asomarse al abismo y pintorescos pueblos de piedra en los que la gastronomía tiene nombre propio.
Más allá de la naturaleza, bellos pueblos se asoman a la ruta, ideales para coger fuerza con buenos vinos y delicias locales. Pesquera del Ebro, con sus casas blasonadas y antiguos palacios. Cortiguera, donde Miguel Delibes se inspiró para el disputado voto del señor Cayo. O Valdelateja, hundido en el fondo del valle, que acoge también la unión del Ebro y el Rudrón en un maravilloso enclave. La quinta etapa consta de casi 25 kilómetros y tiene una variante, la 5.1, que une también Orbaneja del Castillo y Pesquera del Ebro, pero en esta ocasión pasando por la localidad de Turzo. Desde aquí se podrá subir al monte La Cerca, entre pastos ganaderos. En Turzo destaca su iglesia románica con espadaña y ábside plano y su interesante arquitectura popular, especialmente algunas casonas de piedra con portadas en arco de medio punto, grabados de cruces y formas geométricas. Y así nos adentramos ya a la sexta y última etapa de este podcast, que transcurre desde Pesquera de Ebro a Manzanedo. Aunque el primer documento en el que se menciona Pesquera data del año 941, sus orígenes hay que situarlos en la primera mitad del siglo IX, coincidiendo con la repoblación de esta zona llevada a cabo por los primeros condes castellanos. Su nombre deriva del latín piscaria, o lugar rico en peces. Surgió y se desarrolló a la vera de un estratégico puente sobre el río Ebro, siendo este uno de los elementos patrimoniales más destacados de la villa.
Desde 1993, determinadas zonas de la villa fueron declaradas conjunto histórico. Su época de mayor esplendor coincide con los siglos XVI al XVIII, momento en el que varias familias de la nobleza se asentaron allí y construyeron las casas solariegas blasonadas que tanta distinción otorgan al pequeño núcleo urbano. A los que os gusten los escudos, este pueblo es uno de los que más escudos nobiliarios tiene de toda la provincia de Burgos. Entre los edificios del pueblo destacan la iglesia de San Sebastián, con algún resto gótico, y la ermita barroca de San Antonio. La siguiente localidad es Manzanedo, que da nombre a un valle que atesora el monasterio de Santa María de Río Seco, a 8 kilómetros de Villarcayo, que se ha convertido en una de las ruinas más hermosas de las merindades. Una visita curiosa es la de los eremitorios excavados en la roca, que se conservan en la localidad de Manzanedo, sobre todo el eremitorio de San Pedro de Arjés, que aparece tallado en la roca, incluido las columnas.
Otra visita obligada es a la ermita de Nuestra Señora de la Asunción de San Martín del Rojo, una maravilla del románico única por los músicos que aparecen tallados en sus capiteles. El silencio del pueblo abandonado y el fabuloso paisaje que rodea la ermita lo convierten en un lugar único. Los manzanos que dan nombre al valle se perdieron en los años 50 del siglo pasado, cuando se despobló el campo. Ahora se está intentando recuperar su cultivo. La llegada a Manzanedo desde Pesquera de Ebro consta de 18 kilómetros y es aquí en Manzanedo donde ponemos fin a esta primera parte por el recorrido del Camino Natural del Ebro. Pero antes de terminar queremos dar paso a Javier San Román, comisario adjunto de la Confederación Hidrográfica del Ebro, y él nos explica cómo surge y cuáles son las funciones de esta confederación, y además nos introduce en el entorno que nos deja a su paso el cauce del río Ebro.
Nos encargamos de gestionar el agua de los ríos, muchas veces almacenada en embalses, muchas veces repartida también a través de canales, y procuramos que les llegue a todos, a todos los abastecimientos, a todos los regadíos, a todos aquellos que previamente les hemos otorgado un derecho, ¿no?, para poder utilizar el agua. Es un organismo que ya tiene 95 años de antigüedad y que surgió precisamente para coordinar y organizar el reparto del agua, ¿no?, para que hubiera una paz, digamos, entre los usuarios, porque ya hace 95 años estaba empezando a haber muchos aprovechamientos hidroeléctricos, muchos regadíos, se estaban empezando a construir embalses y era necesario que alguien gestionara, organizara y pusiera a todos de acuerdo. Cuando empezó, de hecho, nos llamábamos Confederación Sindical del Ebro y lo que se pretendía era organizar a los usuarios. Después tuvo mucha importancia la época, digamos, en la que se construyeron los embalses. Entonces la Confederación era sobre todo un organismo que construía, ¿no?, que hacía obras, pues los embalses de Yesa, de Mediano del Grado, antes el embalse del Ebro en la cabecera, y entonces a veces se nos conoce a la Confederación como los que hacen obras, ¿no?, los que están siempre haciendo obras. Pero eso solo una parte. Y además, de hecho, ahora casi ya no hacemos obras. Se están terminando las últimas y ya quedan muy poquitas. Sí que es importante ahora mantener todas esas obras. Los canales se rompen, hay que repararlos, hay que hacer muchas obras. Pero sobre todo nos dedicamos a gestionar. A gestionar el agua, a repartirla, a que tampoco falten los ríos, porque con el paso de los tiempos cada vez es más importante el tema medioambiental, ¿no? Es, por así decirlo, desde finales del siglo XX, pero sobre todo en el siglo XXI, con la Directiva Marco del Agua, que es una directiva europea, pues la Confederación está haciendo un giro hacia lo medioambiental, ¿no? Y los ríos ya no solamente son un lugar en el que se transporta el agua, sino son unos ecosistemas acuáticos que también tenemos que, entre todos, cuidar, preservar y procurar que no se deterioren. Dentro de la península ibérica tiene algunas características que lo hacen especial o diferente de los demás. Primero, que la cabecera está en la cordillera cantábrica, es decir, que tiene una influencia de lluvias y de clima oceánico, ¿no? Pues todo el paisaje de Reynosa y ahí en la cabecera es muy verde, ahí están las vacas pastando en las praderas y es un paisaje que es muy diferente del de la zona central del Ebro, que es un paisaje desértico, semiárido, la zona de los Monegros, de las Bardenas. Es un paisaje que impacta mucho a los europeos cuando vienen y lo ven tan árido, ¿no? Entonces, ese contraste entre una cabecera y un Pirineo también muy húmedo, con una zona muy seca, muy árida en la zona central. Y luego, a mí también me gusta destacar, en la parte final, el río Ebro se vuelve a encañonar al atravesar la cordillera costero catalana. Y luego tenemos el delta del Ebro, que es una maravilla, que es algo realmente único en la península ibérica, ¿no? Este delta, que ahora está con problemas, ¿no? Por la subida del nivel del mar, pero que es un lugar también maravilloso. Para quien no lo conoce, suele quedar muy impresionado con dunas, con lagunas, salobres, con muchísimas aves. Es un paraíso natural. Hay que ir en todas las estaciones porque es diferente, es muy diferente. En primavera ahora están todas las hojas de todos los árboles, de los álamos, de los sauces, está lleno de flores. El otro día hice una salida, está todo lleno de flores. En otoño el colorido es espectacular, porque son todo árboles de hoja caduca, y a lo largo en función, claro, en la cabecera hay que ir un poco antes, pero por esta zona de aquí, pues en noviembre, por ejemplo, se ponen en los bosques de todos los colores. También la fauna que se ve es diferente, hay aves que vienen a reproducirse y hacen sus nidos en el invierno, otras son más de verano. Los sonidos, hemos hablado de los sonidos que se oyen, es una sinfonía, o sea, es una terapia maravillosa el ir a darse una vuelta por la orilla del Ebro.
Caminos naturales, andar el paisaje, entrenar los sentidos.
Terminamos aquí este episodio de Caminos Naturales, un recorrido que nos ha llevado al origen del río más caudaloso de la península ibérica, el río Ebro. Más allá de Fontibre, en la cornisa cantábrica, hemos seguido su cauce a través del camino natural del Ebro, el GR99, en su parte más occidental. Sus primeras 6 etapas nos han trasladado desde Fontibre a Manzanedo. Además, hemos parado en el Centro de Interpretación del Ebro, donde hemos conocido muestras del arte románico y arquitectura montañesa en localidades como Aldea del Ebro, Poliente, Sobrepeña, Orbaneja del Castillo, Cortigal, Valdelateja, Pesquera de Ebro, Turzo o Manzanedo. Gracias a los que habéis participado en el podcast, Elena, Óscar y Javier. Sin duda un camino natural marcado por la naturaleza que nos deja un río y que, como señala Javier San Román de la Confederación Hidrográfica del Ebro, ideal para realizar en cualquier época del año y disfrutar de un camino vivo.
Para conocer más sobre el proyecto Caminos Naturales, visita su web dentro del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación en la sección de Desarrollo Rural o descárgate la aplicación en tu dispositivo. Recuerda que tienes todos nuestros podcasts geolocalizados al comienzo de los Caminos Naturales en nuestra aplicación Radio Viajera Travel Podcast, disponible en Android e iOS. Cuando comiences una etapa de un camino natural, el de Lanzarote, por ejemplo, este podcast aparecerá en tu móvil para que puedas escucharlo. No lo dudes y únete a nuestro equipo de caminantes.
Caminos Naturales. Andar el paisaje. Entrenar los sentidos.